AXN estrena For Life, cadena perpetua, un procedimental legal producido por 50 Cent. Aaron Wallace ha sido sentenciado injustamente a cadena perpetua. Mientras cumple su condena, Aaron se licencia como abogado para defender a otros reclusos y a la vez trabaja en su propio caso para conseguir demostrar que es inocente. For Life, cadena perpetua está inspirada en el caso real de Isaac Wright Jr., una historia inspiradora que nos cuenta cómo una persona puede marcar la diferencia cuando lucha por la verdad.
Soy Aaron Wallace y me condenaron a la perpetua por algo que hice.
¡No!
Al hacerme abogado, conseguiré volver con mi familia. Lucharé contra el sistema.
Wallace ha sabido encontrar algunos vacíos legales.
Haré lo que sea y a costa de quien sea.
Ese chico tenía una vida y se la habéis arrebatado.
Da igual el poder que tengan.
Todo lo hago para salir de aquí.
El próximo jueves 27 de febrero a las 23 horas, no te pierdas el estreno de For Life, cadena perpetua en AXN.
Bienvenidos a Top, el programa de Fuera de Series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Hoy, pues el top más arriesgado, con más que más amigos nos va a granjear entre el resto de la gente, entre nuestros queridos oyentes, porque vamos a hacer el top de los mejores finales de series. Así que aviso ya desde el principio, brigada del spoiler, gente que le tengáis pánico y pavor, aquellos que vais a ver las series de los años 50, 40 años después, huid, mirad después el listado como mucho si queréis ver los mejores finales de series. Porque, hombre, cada uno de nosotros intentará no contar o quizás no destripar, pero evidentemente cosas se nos van a escapar cuando vamos a hablar de los mejores finales de televisión. Este top vamos a hacerlo entre este que os habla CJ Navas y me acompaña para hoy para hacerlo Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal?
Y también Valentina Morillo. Hace un porrón que no hacíamos un programa los tres. Estoy mirando aquí en Skype y a lo tonto, hace un par de mesecitos que no hablamos los tres juntos, ¿eh?
Yep. Sí, hace bastante que no coincidíamos. Y nos gusta coincidir en tops un poco complicados.
Sí. La verdad es que, Marina, mira que había cosas sencillas para hacerlas y nos tocan siempre los trabajos más complicados, ¿eh?
Bueno, más que más complicados, los que vienen con controversia. Porque siempre que se hace un top de los mejores finales, siempre surge alguien de ¿y por qué no habéis metido tal? Por supuesto, siempre saldrá él. ¿Y por qué no está más alto el final de 2 metros bajo tierra? Ya sabéis.
Ese va a ser Alberto Rey, por otro lado. O sea, que tampoco penséis que estamos hablando solamente de vosotros. El primero que nos va a decir eso y cómo no está o cómo deja de estar va a ser nuestros propios compañeros. Como es norma de la casa, hablamos, si queréis, un poquito de cómo hemos hecho el top, cuántas vueltas le hemos dado y luego cuánto vamos a decir de spoilers a la hora de comentar cada una de las series. Valentina, ¿te ha costado mucho hacer este top?
No me ha costado mucho, pero este es el top más... como el que he hecho menos... que no me importa mucho, 10, 9, 8, en qué posición están las series. Todos me parecen buenos finales. He elegido, por supuesto, finales que me han gustado a mí. También coincide, porque tengo buen gusto, en que son buenos finales de serie, objetivamente.
¡Hala! Quítate el polvo, ¿vale?
empezamos fuerte.
Por supuesto, si estamos hablando de mejores finales de series, son de series que he visto completas. También es importante que me acuerde de los finales, porque tenía algunos en la lista que decían me acuerdo más o menos, pero en realidad no recuerdo demasiado el último episodio, esta no la pongo. Y tengo también comedias, dramas, cadenas, tengo un procedimental y un poquito de todo, creo.
Marina, ¿en tu caso cómo ha sido? ¿Muy complicado encontrar el orden, el encontrar las 10, que ha sido más complejo?
Encontrar el orden ha sido un poco complicado, pero luego me pasa también un poco como Valen, que estarán en este orden, pero podrían estar en otro cualquiera. Y he tirado de memoria, pero al final he tenido que, como a lo largo de los años, he acabado haciendo un montón de listas de los mejores finales de serie, los finales más polémicos, pues he tenido que tirar un poco de esas listas para acordarme, porque luego había algunos que yo sé que me gustaron mucho y de los que no me acordaba. O sea que creo que no me voy a dejar en el tintero ninguno de los fundamentales para mí, porque esto es muy personal, evidentemente.
Yo había hecho una lista inicial de 13, creo recordar que eran inicialmente cuando la empecé, y luego me puse a trastear un poquito en internet y encontré una más, que además sí que va a estar dentro del top 10, luego si acaso te digo cuál es, que se me había pasado por completo y recuerdo vivamente tenerlo. Luego, todo lo que tengo son series, no tengo ni una sola miniserie, porque creo que al final cuando hablamos de finales hablamos más de ese recorrido que hemos tenido y cómo cierra la serie, más que algo que está planteado desde el principio como una historia que empieza y que concluye, sea por antología, por temporada o sea simplemente una miniserie de una única temporada. Y luego sigue intentando hacer, pues eso es lo que me gusta, de unir series, ¿no? De juntar series que creo que tienen sentidos similares, o al menos mi percepción cuando vi esos finales fueron similares. En fin, ya lo veréis ahora en cuanto nos metamos dentro de nada en faena. Cosa que vamos a empezar a hacer.
Eso es un eufemismo para trampa, ¿no?
No. Yo nunca digo dos en el mismo. Lo que hago es que la décima y la novena están relacionadas y que son similares y ya está. No es meterse a calzador 14 series dentro del mismo hueco, porque quiero decir 14 y no tenía huecos, ¿no? Eso alguna vez lo he hecho. Líbreme de mí el ser el primero que tira esta piedra, porque alguna vez lo habré hecho, pero no, en este caso es más, ahora lo veréis, combinar puestos similares con series que más o menos, al menos de lo que yo recuerdo del final o por el tono de la serie, a mí me parecen de una forma similar. Vamos a empezar ya con ello, Marina Such, ¿cuál es tu décimo final de serie favorito de todos los tiempos?
Pues el décimo es de una comedia británica que yo creo que se ha quedado un poquito en el olvido. Su título original es Blackadder, la víbora negra. Creo que nuestros oyentes de Cataluña y de la Comunidad Valenciana seguramente la conocerán por el título que tenía por la emisión allí en las autonómicas, que era El Excursor Negra. Y esta es una comedia bastante curiosa porque tuvo 4 temporadas. En cada temporada veíamos al personaje de Rowan Atkinson en una época distinta. Era un personaje distinto, siempre eran todos descendientes del primero. En todas las temporadas él intentaba maquinar una serie de planes para medrar y para conseguir el poder, que siempre salían mal, porque en La Víbora Negra todo el mundo era muy tonto. Eso es así. Si queréis tener un ejemplo de ello, buscad vídeos de Hugh Laurie en la tercera temporada y veréis lo tontísimo que era todo el mundo en La Víbora Negra. Pero en la última temporada, que está ambientada en la Primera Guerra Mundial, de repente, como que sí, sigue teniendo un poco de humor, pero el humor pasa a ser un humor negro, porque de repente los personajes saben que están condenados, que lo más probable es que ninguno de ellos vuelva a Inglaterra, que van a morir todos en Francia. Y el último episodio es muy, muy emocional, justo por eso, porque lo que tienes es una misión un poquito a los Senderos de Gloria, una misión en la que les encargan que atraviesen de su trinchera, que vayan hasta la trinchera de los alemanes, y lo hacen, obedecen las órdenes, pero lo hacen sabiendo que van a morir todos, que ninguno va a sobrevivir. Con lo cual, es un final que de repente te deja como... te cae un peso encima bastante serio. Es bonito porque hace un recordatorio a toda esa generación perdida que hubo en el Reino Unido de jóvenes que se alistaron en la guerra todos juntos. Todos los chavales amigos del pueblo iban todos juntos y ninguno volvió. Entonces es un poco bajona para empezar la lista, pero creo que es un gran final.
Un poco bastante, Marina, un poco bastante, sí. Yo coincido contigo, el cambio de tono que tiene la serie, yo creo que todo el mundo recuerda esa, la temporada en la que era más victoriana con la reina y la que tenía Hugh Laurie, o la primera temporada, ¿no? La que era en el medievo. Y esta yo creo que es la que quizás menos se recuerda. Y yo recuerdo algún episodio, sobre todo con mi hermano, se ponía muy pesado, porque mi hermano le encantaba El Curso Negro, La Víbora Negra, que yo creo que es el nombre que tuvo cuando luego se pudo ver en alguna otra plataforma. Era un enamorado de la serie, como de todas las comedias británicas de esta época. Y recuerdo yo creo que no he llegado a ver el final nunca, pero sí los primeros episodios, y decir, leches, te parece otra serie, que al final es una serie antológica antes de que se pusiesen de moda las series antológicas, que los ingleses de vez en cuando habían hecho esto antes de que llegase sobre todo American Horror Story, ¿no? Valentina, ¿cuál es tu décima?
Mi décima es Catastrophe, que se acabó el año pasado. Creo que tengo bastantes recientes, un poco de todo, y seguro que no me he ido tan lejos como vosotros en ninguna. Catastrophe, la serie de Sharon Horgan y Rob Delaney, que nosotros podemos ver era en Movistar, el resto del mundo se veía en Amazon Prime. Y el final fue bonito, fue perfecto para la serie, fue romántico, fue divertido, como ellos. tuvo un homenaje a Carrie Fisher, que la actriz interpretaba a la madre de Rob y nos dejó este planeta en la penúltima temporada y le hicieron un homenaje muy bonito. Pero es que sobre todo la escena final fue tan perfecta para la serie, que tuvo referencias al primer episodio y a esa forma en la que ellos empezaron esa pareja. Y sí, fue un final bastante circular y muy romántico. Incluso dejó, para la gente que le gustan más los finales que se pueden teorizar, había una música un poco ominosa, que la gente se puso a hacer teorías de qué era lo que había pasado y cosas muy raras y muy locas, pero sobre todo me gustó por el guiño que hace la propia serie a cómo comenzó todo y a esa historia de amor de esa pareja que fue tan peculiar y tan particular.
Esta es una de las que tengo yo pendiente porque vi la primera temporada, me encantó, y a partir de ahí, de estas que se van quedando en los resquicios y se quedan en el hueco, y sé que Lorena sí que la ha seguido viendo a lo largo del tiempo y la tengo pendiente, Dios sabe, para la jubilación, como decía mi padre cuando grababa las cosas.
Pues cuando te jubiles y la veas, la vas a disfrutar un montón. Y además las temporadas son cortitas porque es rollo británico, así que te la acaba pronto. La sí, jubilación se te va a hacer corta con Catástrofe.
Le tengo muchas ganas, de verdad que le tengo muchas ganas. Mi décima, bueno, pues, en fin, vamos a empezar con los troleos y vamos a empezar directamente. Es decir, si estamos hablando de un top de finales, es en parte por las dos primeras que voy a nombrar yo y quizás la que más sentido ha tenido a favor y en contra, a partir de las cuales empezó a tener una importancia capital el cómo terminaban las series, fue Perdidos. Y Perdidos tiene todos los grandes problemas su última temporada, mucho más que su final a mi modo de ver, tiene todos los problemas del mundo el final, especialmente ese tapón de la bañera del último, que sigo volviéndome loco como ocurría en ese último episodio. Pero el final sigue teniendo momentos sencillamente memorables, ¿no? Y el momento de Sawyer con Juliet y similares, leche, yo me sigo acordando de ellos y me sigue poniendo la piel erizada. Así que, sí. Perdidos por lo que supuso en su momento, detenernos a todos en la pantalla, incluso a las 3 de la mañana para verlo de aquella forma aquí en España, de lo que ha supuesto después para los finales de cualquier serie, la importancia capital que han tenido los finales después de ello, y porque, qué leches, seguía siendo un gran cierre en determinadas cosas para alguno de los personajes, es mi décima final de serie favorito de todos los tiempos. Y con esto nos quedan ya 3 oyentes, Marina, así que a partir de ahora no hay ningún problema. Ya después que haya puesto Perdidos, ya no estamos, hay ningún problema ninguno. Ya.
Estamos en familia.
Estamos los que queremos estar, ¿eh?
Claro, los buenos. Yo coincido contigo, CJ. El problema de Perdidos no es el final, sino que es la última temporada. El final yo creo que está bastante bien.
Marina, ¿cuál es tu novena?
Pues mi novena es otra serie en la que JJ Abrams también estaba involucrado, es Fringe. Es esta serie que se creó inicialmente como si fuera una especie de Expediente X, en la que teníamos a una agente del FBI que investigaba una serie de sucesos extraños con la ayuda de un científico que había perdido la cabeza y del hijo del científico. La serie fue evolucionando hacia algo bastante diferente, porque empezaron a entrar pues realidades alternativas y otro tipo de cosas. Y para la última temporada, que fue acortada, tenía menos episodios, dieron un salto a un futuro distópico en el que básicamente lo que tenían que hacer era reencontrarse todos y poner en valor el protagonismo de Walter Bishop, que era un poco la persona que lo había iniciado todo. Y ese final realmente está muy bien, porque es un final que cierra preguntas, cierra historias, da una conclusión a los viajes emocionales de los personajes. Está muy bien, y además es un final de los que cumple con algo que, con lo que yo estoy muy de acuerdo. Es algo que decía, no sé si vosotros os acordáis de un blog que había hace tiempo que se llamaba By the Way, que llevaban Monse e Irene, y ellas decían que el final de una serie está para despedirse. No está para resolver teorías ni cuestiones súper importantes. Eso hay que hacerlo antes. El final está para despedirse. Y el de Fringe hace las dos cosas. Te resuelve algunas cosas que se quedan pues tipo una gran pelea final, pero lo que hace es una despedida muy emocionante para sus fans.
Esta es una de las series, yo siempre defiendo el final de la primera temporada, me parece soberbio. Creo que tiene luego un arco de 3 o 4 episodios cuando juegan con los mundos espejos, que son maravillosas. Y luego se supo encontrar poco a poco. Valentina, mira que escribimos y hablamos de Fringe cuando se estrenó, y ahora es una de las grandes damnificadas en la época del streaming, de que parece que nadie tiene los derechos de la serie.
Sí, es una de esas que no conseguimos tener y que las personas que no la vieron en su momento pues no tienen la oportunidad de recuperarla de esta forma fácil que nos ofrece el streaming. Es una de esas que hay que traer. Y ahora que lo estaba comentando Marina, yo no estoy segura de si llegué a ver el final de Fringe. Seguí la serie, pero es que estaba hablando, aunque no has dicho nada así en concreto del final, pero estaba intentando recordar y yo creo que no lo vi. Se me ha quedado pendiente.
Yo creo, la única imagen que tienes que recordar para pensar si lo viste es el dibujo de un tulipán blanco. Si te acuerdas de eso, es que viste el final.
Valen, ¿cuál es la que sí que vistes y por tanto está en el puesto número 9 tuyo de mejor final? esta sí que la he visto.
Esta la vi. Es un final reciente, bastante reciente, de hace solo unos meses. Cuando escribí la crítica en Fuera de Series, dije que iba a pasar a la historia, por lo menos a la mía, como uno de los mejores finales de serie. Y unos meses después sigue ahí. Así que aquí está, es el final de Mr. Robot, que tuvo una grandísima cuarta temporada. Que yo, una de las cosas que le agradeceré siempre a Fuera de Series, aparte del trabajo de poder compartir la vida con vosotros, es que por deberes me puse a ver la tercera temporada para escribir de la cuarta, y fue mi mejor decisión del año pasado. Y fue un gran final, un final sorprendente, un final emocionante, un final emotivo, un final íntimo, que es algo que no nos esperábamos para el tipo de serie que parecía que era en un principio o que nosotros habíamos decidido que era en un principio. Un final concentrado en dos personajes, con una escena de esos dos personajes. Y bueno, es que bueno, yo no voy a cuidarme mucho con los spoilers. Ya sé que es una de esas series que es difícil convencer a la gente que se ponga a verla ahora, porque sí, pero como la recomendamos tanto, igual vamos dejando ahí la idea o la mosquita que vaya diciendo de vez en cuando no tengáis nada que ver, voy a darle una oportunidad a Mr. Robot. Y una gran razón para muchas personas es saber que las series tienen un buen final, y en este caso lo tiene. Y aparte también tiene eso que comentaba ahora Marina, que es una despedida, y también una despedida para los espectadores y que nos incluyen en ese final. Y el goodbye friend a Mr. Robot, yo lo sigo considerando uno de los grandes finales de las series.
Ya es una serie que va a costar que la gente se enganche ahora, por lo que se ha hablado de ella, pero yo creo que es una serie que sobreviviría mucho mejor a esa supuesta caída que evidentemente se produjo en repercusión y en relevancia de la serie en la segunda temporada. Yo creo que ahora viendo la continuación, yo creo que ese valle no es tan importante de la primera a la segunda temporada, más aún si lo ves no de atracón, pero al menos viendo un par de episodios al día, o si lo coges un fin de semana y ves 4 o 5, yo creo que no se va a notar tanto la diferencia, y sobre todo no vas a tener tanto tiempo de meterte en internet y descubrir, que yo creo que es el gran efecto de verle las costuras a lo que están construyendo en esa segunda temporada, que yo creo que es donde abandonó el 80% de la audiencia. Ahora, los que nos quedamos disfrutamos muchísimo, yo personalmente, de la segunda temporada, desde luego la tercera, y como decía Valentina, de la cuarta, que ha sido una sorpresa la grandísima temporada que ha tenido, la cuarta y última temporada de Mr. Robot. Si con Perdidos estallaron todos los males con el final, no fue la primera. Hubo una serie antes que, especialmente en Estados Unidos, bueno, pues se escribió y se habló de todo con el final de ella. Es cierto que cuando viendo las redes sociales, pues el efecto no fue tan grande como pudo ocurrir cuando se estrenó el final de Los Soprano. Y ese fundido en negro, que ya es historia viva de la televisión, y ese mirar frame a frame posteriormente de qué ocurría con la familia, qué ocurría con Tony y qué ocurría. Y luego, por otro lado, es un episodio del que se habla muy poco y ocurre un montón de cosas, y hay un montón de cosas relevantes en ese último episodio, incluido esa sonar de Journey, que al final, quieras que no, el Don't Stop Believing también se ha utilizado en como 4 o 5 episodios, en el primero de Glee que yo recuerdo de memoria, en Los Soprano, y sé que hay alguna más importante. Es la serie que de alguna forma marcó el que las series podían ser algo más de lo que venía a ser el entretenimiento antes. Es de las que marcó el tipo de hacer un determinado tipo de drama con antihéroes durante los siguientes 14 o 15 años de la televisión, y es uno de los finales que 30 o 40 años, cuando se hablen de los mejores finales o en general de los finales de series, seguirá apareciendo el final de Los Soprano. Creo que la serie es mejor en otros momentos, tuvo temporadas mucho más brillantes que la última, que está muy lastrada de vamos a intentar cerrarla o vamos a ver qué ocurre con estos últimos episodios, de intentar hacer 2 temporadas en 1, pero aún así el final de Los Soprano, a mi modo de ver, es uno de los que tiene que estar siempre cuando hablemos de los mejores finales de series, por lo que es y por lo que representó para las series de televisión. Esa es mi novena final de series de todos los tiempos, Los Soprano. Marina, vamos con el 8.
Pues en el 8 yo me voy a ir muy atrás, cuando digo muy atrás es muy atrás, porque el final de Los Soprano, que yo recuerdo que fue el típico de cuando se emitió, no le gustó a nadie y luego la gente fue cambiando de opinión, según iba pensando en él y lo volvía a ver y se pasaba un poco el calentón inicial. Yo creo que el antecesor de todos esos finales polémicos de los de qué demonios me estás contando es el final de El Prisionero. Que esta es verdad que es miniseries, esta serie de finales de los 60 que creó Patrick McGoohan, que nos cuenta la historia de un tipo, suponemos que trabaja para los servicios de inteligencia británicos, al que secuestran y lo llevan a una villa en la que le quitan el nombre y le dejan con un número, que es el número 6. Y es una serie que es curioso porque solo son 17 episodios, pero tiene como dos partes muy claras. Y en la segunda parte se va haciendo muy psicodélica, muy críptica, y cuando llega al final, el final es de los de si lo ves, no te lo crees. Porque es un final en el que es todo muy abstracto, no te resuelve nada. Cuando digo nada es nada, ni siquiera sabes cuál es el nombre real del número 6. Y que lo que sí consigue es dejarte un montón de imágenes bailando en la cabeza y te deja con una sensación un poco extraña de ¿qué he visto? ¿Qué me has querido contar? ¿Y qué he visto hasta ahora? O sea, ¿qué acaba de pasar en esta serie? Y yo creo que teniendo en cuenta que El Prisionero ha tenido mucha influencia en series pues como Perdidos, mismamente.
The Good Place,
incluso Battlestar Galactica, es una serie muy influyente y que se ha visto poco porque, bueno, está editada en DVD, pero las ediciones de DVD en el Reino Unido hay unas cuantas, pero aquí a España no llegan tanto. Es un final de los de te explota la cabeza.
Es una serie deliciosa, esos 17 episodios que decía Marina. Si podéis encontrar la versión en Blu-ray, vale la pena porque se grabó en cine y entonces tiene la suficiente calidad a día de hoy para poder hacerlo en, si no en 4K, sí que en calidad Blu-ray. Es una, si no habéis visto ningún episodio, una cosa delirante. Yo defiendo la versión que hizo AMC, no me pareció tan mala, aunque la gente que le gusta la serie original reniega totalmente de ella, pero la original es una idea de pelota absoluta y total de McGoohan. Con todos los problemas que tiene de qué episodio va adelante y detrás, porque se metió de forma distinta en Inglaterra, que en Canadá, que en Estados Unidos, que un pequeño desastre, pero de verdad, si podéis verla, esta es para cogerla con tranquilidad en verano y empaparse a día de hoy, que podemos ver teorías y cosas en internet, vale la pena. Algo tenemos que hacer en algún aniversario del Prisionero en Fuera de Series, porque es una serie, desde luego, para comentar y para hablar un montón de ella. Valentina, tu octava.
Mi octava es una de mis series favoritas y es una suerte que una de tus series favoritas también tenga uno de los finales que más te gusta. Y en este caso es Buffy la cazavampiros, que tuvo un último episodio muy épico con momentos de humor que yo siempre tengo por ahí, que de vez en cuando me lo pongo de fondo de pantalla, una imagen de Buffy que tiene detrás una caricatura de Ángel. Bueno, los que han visto la serie se acordarán de ese momento que fue bastante ridículo. Y eso, un último episodio es que es lleno de épica. Los que vieron Capitana Marvel el año pasado, hay un montaje muy emocionante en la película que está, no iba a decir está inspirado, no, pero que a mí me recordó inmediatamente a un montaje del último episodio de Buffy, que es ese Are You Ready to Be Strong, que es, yo cada vez que me lo pongo me emociono y lloro y pienso en todas esas nuevas generaciones de chicas siendo fuertes todas juntas y sacando lo mejor de sí. El momento diosa de otro personaje, los sacrificios, las super batallas, los efectos, que no era una serie cara y no era desde luego El Señor de los Anillos ni Juego de Tronos, pero tiene una batalla que está bastante conseguida y se siente ahí el riesgo, el peligro, todo lo que está en juego. Y luego la escena final, un poco de La vida continúa y seguiré siendo un Slayer y, en fin, me emociona mucho, me gusta muchísimo. Tenía muchísimo miedo yo de ver el final de Buffy, pero yo no vi la serie cuando la emitieron, la vi cuando ya se había acabado, unos años después. Y me estaba gustando tanto que me daba mucho miedo que al final no me fuese a gustar. Afortunadamente no fue así, fue una gran experiencia. Y ese es mi puesto número 8.
La gran Buffy cazavampiros. Y a ver qué ocurre. Yo no he oído, hace mucho tiempo que no se oyen rumores de continuaciones o de hacer algo con, ahora que no existe ninguna serie que sobreviva más de 5 o 10 años a aquella rumor. En Valentina siguió después en los cómics también con guion de Whedon. Y hace como 10 años que está todo parado la posibilidad de hacer algo más con Buffy, ¿no?
Está paradísimo. Salieron, ha salido varias veces el rumor. Recuerdo que de los primeros, cuando estaba yo en The TV Slayer, por cierto, recuerdo que íbamos a dar una noticia que había rumor de un reboot y la protagonista iba a ser la rubia de Glee, que no me acuerdo el nombre de la... Y eso no me parecía muy bien, pero pero no ha salido nada que podrían hacer. Y hace pocos años, 2 o 3 o 4 igual, que sí iba a ser una reimaginación, pero como la idea era que no iba a estar Whedon, quedó un poco la cosa ahí, vamos a dejarla en el cajón, porque no hubo mucha emoción por parte del fandom. Dicen, no queremos... Es que es complicado. Tendrías que hacer algo nuevo o utilizar los cómics y lo que ha continuado después, porque plantearte ahora hacer un reboot de Buffy sería pues un poco tontería, porque sigue siendo reciente y porque estuvo muy bien, y volver a contar la historia con otra gente, en fin, bueno, siempre pasan cosas y al final terminan saliendo, porque ahora hay tanta gente queriendo producir que por algún lado saldrá, pero no hay nada así muy oficial.
Sí, aquí desde luego es si se atreven a hacerlo sin al menos el apoyo explícito de Whedon, ya no hay que ser como guionista o como showrunner, que va a estar más complicado. Si se atreven a hacerlo, no sé cómo estará el tema de derechos, si lo tendrá Fox como tal o si lo tendrá repartido o lo tendrán en alguna agencia, o no sé si ahora dependerá de Disney dentro, no sé exactamente cómo estará el invento ahí. Mi octava es un final de serie que yo creo que en las listas de mucha gente estaría mucho más alto, y yo lo he puesto aquí porque creo que tiene que estar, pero porque al final, pues algo similar a lo que decía antes Marina en cuanto a que el final se tiene que despedir, en este caso es, para mí el final de Breaking Bad, que es lo que ocupo el puesto número 8, es el antepenúltimo episodio. Para mí el final de Breaking Bad fue Ozymandias, y luego lo que tenemos son dos epílogos. Eso hace que si fuese a hablar de Ozymandias estaría mucho más arriba, es posiblemente mi episodio favorito de series de televisión de siempre, pero el final de Breaking Bad está en el octavo puesto. Es un gran cierre a la historia de epílogo de un Walter White que ya hemos visto despedirse de todo lo que tenía que hacer, en el que ya al menos ha dado la cara y se ha revelado, o él se ha dado cuenta, o él ha asumido que nunca fue el pobre profesor que él se quería hacer pasar, sino que siempre ha sido, pues eso, el Walter White. Otra cosa es que tenía la posibilidad o no de serlo en su vida, que siempre ha querido ser Heisenberg, siempre ha querido ser ese alter ego, y que siempre lo ha sido en su medida de sus posibilidades. Dicho eso, el cierre, bueno, pues tiene como curiosidad el follón en el que se metieron los propios guionistas, y si oís entrevistas con ellos lo confiesan, con la apertura de la última temporada y esa ametralladora que encontraba dentro del coche, que yo creo que encontré una salida bastante más que digna. Creo que es un gran y digno cierre para la serie, que como os digo, creo que tuvo mucho mejor episodio en el antepenúltimo, y luego esa continuación a modo de más epílogo todavía que hemos visto, perdóname, recientemente con la película El Camino con el personaje de Aaron Paul. Pero sigue siendo pues una de las series que mejor han cerrado al final el arco de su protagonista, de las que si siempre se pone en contra el final de Perdidos, se suele ensalzar el de Breaking Bad. Yo creo que ni tanto ni tan calvo, porque cada cosa en su respectivo lugar, pero no deja de estar en el puesto número 8 de mis mejores finales de series de toda la época. Marina, ¿tu séptimo?
Mi séptima va a ser un poco una rareza. Este lo he cambiado de última hora, ¿eh? Pero mi séptimo es un final que en realidad no es demasiado final, porque deja un mogollón de cosas en el aire, que es el final de Twin Peaks, pero no el de la segunda temporada de Twin Peaks, sino el final final de Twin Peaks, el de Twin Peaks The Return. Este regreso que David Lynch y Mark Frost hicieron para Showtime hace 3 años. Y el último episodio es que no está muy claro si ellos esperaban o confiaban en poder continuar la historia, en poder contar más de la historia, o si simplemente querían que eso se quedara así, tal y como se queda, que se queda con... sí, te desvelamos algunas cosas de qué está pasando realmente en Twin Peaks, pero por otro lado, pues te dejamos con mogollón de respuestas abiertas. Y creo que es un poco también lo que era Twin Peaks y el modus operandi de David Lynch. Así que me parece que es un final perfecto para la propuesta que ellos habían hecho. Y desde luego es... inquietante, es perturbador, es desasosegante, lo tiene todo.
Es aburridísimo lo que es el de Return. Yo no pude con ella, ¿eh? Confieso que llegué a esta mitad de la temporada y a partir de ahí no pude, y sé que los que siguieron al final, esto es anatema para todo el mundo que le gusta Twin Peaks. Llegué a esta mitad y dije, no, lo es siento, que, tengo mucha cosa que ver este año.
Es que
no,
es café para muy cafeteros, es Twin Peaks.
Sí, sí, no, sí, yo de verdad que venía mentalizado, ¿eh? Y los primeros episodios me gustaron muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era el año, además, acuérdate que se estrenó Legión y que tuvieron ahí 3 o 4 episodios en el que a ver quién puede hacerlo más grande, ¿no? Y a ver quién puede hacer las locuras más grande en pantalla. Pues no, duré 7 episodios. Valentina, ¿tú llegaste a ver algo de Twin Peaks? ¿Te gustó algo o no?
Yo me vi otra vez Twin Peaks. Bueno, dije vi otra vez, pero cuando vi las temporadas originales me di cuenta que en realidad nunca la había visto completa. Pero anyway, vi las 2 temporadas y la película antes de ver la serie. Vi la serie religiosamente, me hice tarta de cereza en 2 o 3 noches. Y vi el final, pero no me acuerdo. Lo único que me acuerdo, lo que más recuerdo del Return este es a Laura Dern y el personaje que interpretaba, que era todo maravilloso. Pero el final, ahora estaba hablando Marina y no, y este sí lo vi, pero no me acuerdo cuál fue el final. Así que no puedo decir si sí o si no, pero sí, sí que vi la serie, vamos.
Dinos ahora, ya que estamos tu séptima, Valentina, seguimos adelante con el top.
Pues mi séptima es Fleabag. Que serie cortita, que se ha hablado mucho de ella, ya los que la han querido ver supongo que la vieron porque hemos hablado hasta la saciedad. Y el último episodio a mí me gustó mucho, se centra en parte en la relación de Fleabag y Claire, y luego un momento ahí en una parada de autobús que no nos da lo que seguramente estábamos esperando que ocurriera, pero que es el final que necesitaba el personaje. Y a nivel emocional le da un gran cierre y sobre todo también me gusta aquí la parte de la complicidad con el espectador, que es la ruptura de la cuarta pared, tuvo un sentido en la primera temporada de Fleabag, tuvo otro en la segunda y en ese final pues fue perfecto porque la serie se acaba. Pero ¿cómo acabas una serie como Fleabag? No puede ser una gran revelación, ni un super giro, ni nada super estridente. Ella ha hecho un viaje, ha llegado hasta una parada en su destino y lo mejor es que nosotros sabemos como espectadores que la hemos ayudado en ese viaje, o es la idea que me deja a mí ese saludo final. Y lo más importante es que la serie se ha acabado, pero nosotros sabemos que ella va a estar bien. Y a mí me sigue emocionando solamente pensar en el final y hablar de él. Así que ahí está.
Fleabag es la séptima para Valentina y para mí la séptima, pues si antes os decía que Breaking Bad, para mí el gran episodio del final es el antepenúltimo en mi serie favorita de siempre, que es The Shield. Su último episodio es muy bueno. Su escena final es demoledora. Es, yo creo, uno de los grandes cierres. Pero tiene un hándicap y es que viene de un episodio maravilloso que yo creo que es el punto final de la serie y del personaje de Big Mackey, que es el penúltimo episodio. Y eso hace que, por mucho que el última escena final tiene, que lo que ocurre con Shane en el último episodio también es durísimo, que tenemos muchos arcos, venimos de un momento tan absolutamente, igual que el episodio, el momento del sofá y del enfrentamiento con la familia en Ozymandias, me puso a mí al borde del sofá viéndolo, me ocurrió lo mismo con la conversación que tiene Vin Mackey al final del penúltimo episodio, y eso hace que al final, cuando yo me acuerdo de decir, me acuerdo mucho más que del penúltimo que del último, y por eso lo he puesto en el séptimo en vez de que esté mucho más arriba. Aún así, creo que gran broche de cierre o un gran broche de oro para una serie que se supo reinventar temporada tras temporada, mi serie favorita de todos los tiempos. The Shield es la que ocupa el puesto número 7 en mi top de mejores finales de series de todos los tiempos. Marina, tu sexta.
Pues aquí yo me voy a ir a un procedimental que es Person of Interest, que es la serie que Jonathan Nolan creó antes de hacer Westworld. Y que es esta serie en la que teníamos a dos tipos, a los que interpretaban Jim Caviezel y Michael Emerson, que tienen una inteligencia artificial que se dedica a encontrar a personas que van a estar involucradas en un crimen, solo que no saben si van a ser los que cometan ese crimen o las víctimas. Y lo que empezaba siendo un procedimental, simplemente de casos de la semana, se va complicando a lo largo de las temporadas, sobre todo explorando lo que implica crear una inteligencia artificial y lo que la responsabilidad que siente Harold Finch al haber creado esa inteligencia artificial y al haber intentado enseñarle ética por ejemplo, porque la máquina va aprendiendo por sí misma y va desarrollando hasta su propia personalidad, como quien dice, y todo eso acaba culminando en un final que coge todos los hilos que había estado urdiendo durante toda la serie y los une en un final que acaba siendo muy emocionante, en el que realmente el enfrentamiento contra los grandes villanos de la serie tiene una resolución muy satisfactoria y sobre todo es esa conexión, la conexión humana que acaban desarrollando ellos con lo que básicamente son letras en un ordenador, porque es la manera en la que se comunican con la máquina, o llamadas de teléfono que les dan números. La manera en la que consiguen que un ordenador, una pantalla de ordenador, tenga personalidad, yo creo que es lo más destacado del final de Person of Interest, que es un serión, y le pasa lo mismo que a Fringe, que al ser de Warner no está en ninguna plataforma de streaming, están todas editadas en DVD, pero el streaming es la gran asignatura pendiente.
Esta es otra de las que lamento haberme descolgado, porque vi la primera temporada, me gustó mucho y luego fui viendo a partir de ahí el resto de refilón, porque Lorena sí que la seguía religiosamente, y además iba viendo, mira, esta de aquí y esta otra actriz y Sarah Sage que salía por en medio y esta mujer que salía en Dollhouse, que no me acuerdo el nombre de la actriz que sale, con lo que me gusta esta gente, che, y todo el mundo además. Yo creo que una oleada, Valentina, ¿te acuerdas? En la última temporada, de repente a todo el mundo subirse a Person of Interest al carro y que hay que verla, y nunca me pude subir a ella, ¿eh?
Sí, sobre todo yo la vi hace 2 años, fue que hubo el nuevo boom de Person of Interest, que había un montón de gente viendo, la estaba viendo Adri y también la estaba viendo yo, creo, porque yo no la vi, yo empecé a verla y la dejé y después me puse con ella. No voy a decir mucho más y quedaos con lo que ha dicho Marina, porque yo también tengo ese final, lo tengo un poco más arriba, y en esta ocasión no puedo hacer lo que hago a veces. Mira, la cambio y ya la comento ahora, pues que la tengo más arriba.
Pues luego lo veremos más.
Me va un poco mal.
Habla más de Person of Interest. Dime ahora, mientras tanto, ¿cuál es la sexta en tu lista, Valentina?
Pues de mi sexta tampoco voy a decir mucho porque lo has comentado tú. Yo estaba pensando que ibas a poner The Shield en los primeros puestos porque es tu serie preferida, y pensaba que ibas a ponerla más arriba y dije, me va a tocar a mí contar todo de The Shield, pero ya me has hecho el trabajo, así que nada, ahí la tengo en el 6. Y me parece un gran final, pero también el anterior, como a ti. Pero de todas maneras, sobre todo lo que es que a veces pienso más en el final de The Shield como el final que le dan al protagonista, que me parece justicia poética, y ya por esa razón creo que es que la tengo tan arriba en los finales de series. Pero el episodio con todo lo que pasa, el último episodio, quizá no es tan bueno. Pero eso, así que ahí está, The Shield.
De sí, tenéis que verla. O sea, de verdad, se carga de rato. Hacednos caso. Ya no me hagáis caso a mí, que yo no sé nada de esto. Haced caso a Valentina. Si Valentina la ha puesto por algo. Ya está. Mi sexta es Clear Eyes, Full Hearts, Can't Lose. Friday Night Lights nos dio una maravillosa primera temporada, nos dio una segunda temporada que no existe, o sí existe, porque todos lo vimos, y nos dio un ejemplo de cómo reinventarse hasta el punto de que apoyes a la gente que antes odiabas. Es una cosa rarísima entre la tercera y cuarta temporada de obra de mago. Y nos dio, yo creo que, un bastante buen cierre a la temporada, hasta el punto que yo creo que de las pocas veces que me han levantado en armas cuando anunciaron que a lo mejor hacía una continuación, dije, ¿pero por qué? Con lo bien que ha acabado esto, ¿cómo lo hacéis? Y mira que yo soy tremenda en el liberal, igual que en otras cosas, con esto de, pues si me cuentan más, me contarán más, tampoco van a cambiarme el final. Pero no sé, me pidió en ese momento de que no quería saber nada más de todo el grupo de amigos y de familia, ¿no? De parte de mi familia. Es una serie que además yo siempre recordaré muchísimo cariño. Es una serie que veíamos mi mujer y yo justo al empezar a salir. Yo creo que es la primera serie en la que empezamos a verlos juntos y que empezamos a cuando yo le aficioné a las series, de verlas de forma recurrente y uno detrás de otro, y empezando con la oleada, pues eso, hace 12, 13 años perfectamente de esto. Es una serie que siempre tendré un lugar en mi corazón, uno de los grandes pilotos, una primera temporada soberbia, una cuarta y quinta yo creo muy muy buena de cómo se reinventasen, y yo creo que tiene un gran final, un muy 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 buen final de gente con la que compartimos muchísimos momentos, muchos partidos de fútbol americano, muchas cervezas y mucho Texas Forever. Friday Night Lights es la serie que está en el puesto número 6, otra que si no habéis visto, de verdad, sacad un hueco para verla, es mucho más que una serie de fútbol americano, os lo aseguro. Estamos a la mitad, Marina, vamos con tu 5.
Pues mira, yo en la mitad tengo el otro final polémico de principios de los 2000, porque cuando se acabó Perdidos, más que cuando se acabó Perdidos, ya habíamos tenido, un año antes, habíamos tenido una pequeña, un pequeño aperitivo de la que se iba a liar con el final de Battlestar Galactica. Y se lió muy gorda con ese final, porque además era un final, era un capítulo triple en el que había acción, había épica, había un salto, daban un salto adelante sí, en tirabuzón y sin red, que era complicado que pudieran hacer. Y yo creo que lo hicieron bastante bien. Se centraron en cerrar los arcos de sus personajes. Es de esos finales que tienen un poco, siguen esta cosa de los finales circulares que les encantan a los guionistas estadounidenses, sobre todo, de que el final tenga algún tipo de contacto con el principio de la serie. Pero yo estoy muy a favor del final de Battlestar Galactica, de todos los interrogantes que dejaron sin resolver, de todo, incluso de ese epílogo que también creó mucha polémica por cómo conectaba la serie con el mundo real, como quien dice. Y a mí me pareció estupendo sobre todo porque mantuvo el tono de perdón, mantuvo el tono de toda la serie. Es una serie en la que una vez que destruyen una gran nave Cylon, no te lo presentan como algo épico, te lo presentan como una tragedia y están destruyendo una de las naves de los villanos, con lo cual mantener ese tono hasta el final creo que es la principal virtud que tuvo.
Yo es una de las que se me ha quedado al final, y mira que fuera del top 10, y mira que me gustó el final, incluido el epílogo, que yo no entendía la polémica del principio, porque a mí me pareció muy entretenido y muy divertido ese giro final que había, que hubo gente que odió profundamente, ¿vale? Marina, que le tiene sí. Una manía terrorífica a esos últimos 3 minutos del episodio.
Sí, pero yo creo que también es... Con Battlestar Galactica le pasa un poco también como le pasa a Perdidos, que es lo que tú decías antes, de que son un poco las series en las que empezó esta moda de poner unas expectativas completamente irreales en el final de una serie. Sobre todo en el sentido de, no me está gustando la serie, pero la veo hasta el final porque a lo mejor el final lo arregla. No lo va a arreglar. Si la serie no te gusta, el final no va a arreglar nada porque no te va a gustar, evidentemente.
Valentina, ¿cuál es tu quinta?
Antes de la quinta, quería decir que mi polémica favorita de Battlestar Galactica y es la del episodio del boxeo. Yo sé que eso siempre divide a la gente y es la única polémica, creo, que en la que a mí me gusta entrar y la que yo podría sacar por voluntad propia en una conversación, porque yo la confrontación no me gusta mucho. Y cuando empiezan a ponerse las cosas peliagudas, yo prefiero hacerme la loca, y si se está hablando de un tema que me parece muy sensible, me pongo a cantar en mi mente por no meterme a discutir. Pero esto, mira, lo saco cada vez que puedo, porque es que no puedo con ese episodio. Al final parece muy bien, pero ese episodio no lo soporto.
Muy mal, pero bueno, muy mal. Ahí tú y yo tendríamos un problema, porque me parece un gran episodio.
Es que yo pienso en la logística, porque hay muchas cosas en juego y se ponen todos ahí a poner en el ring a toda la gente que necesitan para hacer el resto de cosas. ¿Eh? Y si hay un ataque en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Entonces no puedo superarlo.
Que no es el día. Claro. Tío, habrá día para atacar, pero claro. ¿Tú qué eres?
Se hace un gila. Es que ahora nos viene mal. No podéis. Mañana. Mañana, a eso de las 12, más o menos, o así.
Pone el calendario, estamos ocupados. Los ataques para luego. Muy bien, mi quinto es Parks and Recreation, que tuvo una gran última temporada, pero el último episodio fue un homenaje y una despedida a todos los personajes. Y sobre todo para nosotros los espectadores, nos dieron la oportunidad de echar un vistazo a cómo iba a ser el futuro de todos, y que no puede ser de otra manera porque es la gente de Parks and Recreation y se merece lo mejor de lo mejor. Y con muchos momentos de humor también, que siempre venían patrocinados por Jerry. Pero antes de ese gran final también nos habían regalado escenas súper bonitas de Leslie Ron, Leslie April, y pues no sé. Es que me pareció tan bonito y tan ideal para la serie que es, que me sigue pareciendo una despedida perfecta.
Es que es tan bonita, como dice Valentina, es una serie tan bonita. Parks and Recreation. Mi quinta. Mi quita es de Americans, y de Americans es la que se me había olvidado en el primer barrido que había hecho, y mira que la vimos recientemente. De Americans siempre fue junto con una que al final he dejado también con dolor y con vibración fuera, que fue Halt and Catch Fire, porque creo que nuevamente el golpe moral te lo da antes del último episodio, en torno a la mitad de la última temporada, que también se me olvidó. Siempre ocurre lo mismo con The Americans, tenía unas ganas locas de que volviese, veía el primer episodio, el segundo se me quedaba atrasado, el tercero, y de repente me tenía que pegar al atracón para ver toda la temporada. No me ocurrió en la última porque quería llegar al último episodio habiéndolo visto todo, y yo creo que cumplió con creces ese destino que íbamos a tener de los personajes. Y tiene dos o tres escenas, la escena del parking, que es la primera, que la que creíamos que iba a ser la gran escena del episodio, hasta que llegó el tren. Y el momento del tren y ese With or Without You de U2, que jamás volveré a escuchar una puñetera canción de U2 que llevo 30 años escuchando, recordándola, pues desde entonces siempre será para mí la canción de cierre de The Americans. Es otra de esas pequeñas joyas que si no habéis visto tenéis que ver. The Americans es una maravilla de serie desde su piloto, que yo defiendo muchísimo siempre. Es mucho más que una historia de espías rusos infiltrados en Estados Unidos, que lo es quizás de la mejores reflexiones, análisis, comentarios, como queráis, sobre la vida en pareja. Eso sí, con dos espías, sí, pues sí, es lo que tiene esto, de lo que puede ser un matrimonio, lo que puede ser una familia, o lo que puede ser el que los niños vayan creciendo. Me parece una de las mejores series, desde luego, que nos ha dado la televisión. The Americans es la que ocupa el puesto número 5 en los mejores finales de series en mi top. Marina, tu cuarta.
Pues yo aquí me voy a ir a una comedia, que es 30 Rock, que justo, si antes Valen ha mencionado Parks and Recreation, eran un poco como las dos que tenía NBC en aquella época, mediados de los 2000. Una como Parks and Recreation, que tenía como mucho corazón, unos personajes muy entrañables, y luego 30 Rock, que era una máquina de chistes, porque eran chistes uno detrás del otro. Y lo curioso es que esa máquina de chistes, cuando llega el último episodio, de repente adquiere todo como una emoción, y realmente yo la tengo en el cuarto lugar solamente por la última escena, que es esa escena maravillosa de Jenna Maroney cantando The Rural Juror the Musical, que es una canción completamente absurda, ridícula, con una letra incomprensible, pero tú ves a Jane Krakowski cantándola con tanto sentimiento, llorando a lágrima viva mientras la está cantando, que es, bueno, debe ser de mis escenas favoritas de cualquier final de serie de todos los tiempos.
¿Cuánto salimos ganando de que la NBC tuviese ese desastre durante tantos años, Valentina? ¿Qué maravilla fue aquello? ¿Qué cantidad de series se pudieron dar gracias a eso?
Eso nos dio para reírnos. Es que 30 Rock es una máquina de humor, pero también era un humor muy, muy insider y tenía muchas cosas de la industria. Igual hay gente que entra menos. Yo, cuando salió el nombre de Peacock, no podía pensar en otra cosa que no fuera 30 Rock. Cuando dijeron que la plataforma de NBC se iba a llamar Peacock,
es que es un nombre,
en el pavo real en la oficina.
Es que es un nombre muy que habría puesto Jack Donaghy totalmente.
Sí, y luego hay mucha gente que ha empezado a ver series luego, que los escuchas y siempre dicen, ah, NBC, que siempre hace buenas series. Cuando empiezan a ver pilotos, dices que es lo mejor del mundo. Y yo digo, esta gente no se enteró de que era la cadena del pavo en la primera década, que todos nos reíamos de ella. Y que NBC, bueno, 30 Rock se emitía ahí y se reía constantemente del canal. ¡Ay, qué maravilla! 30 Rock estuve dudando si ponerla o no, porque al final, aparte, tiene cosas muy meta. Es maravilloso. Y lo de Gina Maroney y el Rural Juror, que yo lo sigo usando cada vez que no me sale alguna palabra o alguien dice una palabra que suena raro, siempre digo rur, rur. En fin, gran final, verdad que sí.
¿Cuál es tu cuarta, Valentina?
Mi cuarta, bueno, voy a ponerla ya, es A dos metros bajo tierra. La voy a poner más por lo que significa, creo. La voy a poner, ¿no? La he puesto ya. Y porque es que la última temporada de A dos metros bajo tierra fue un desastre. El último episodio en sí tampoco fue muy bueno, pero es que esos últimos 5 minutos son historia de la televisión. Y todos los que lo vimos lo recordamos, porque también fue muy inesperado, pero fue como hecho a medida para lo que era la serie. Nunca olvidaremos, o sea, nunca podremos escuchar la canción de Sia, Breathe Me, y no pensar en el final de A dos metros bajo tierra. Y sobre todo me hace gracia, esto no tiene, seguro que no era el plan, pero me hace gracia porque Alan Ball ahí, adelantándose a todas las ideas de secuelas y spin-off y tal, dijo, esta serie es mía y nadie más va a hacer nada porque voy a contar el final de todos los personajes. Y el final final, el único final, a menos que te hagas un The Good Place y los lleves al Afterlife, pues no puedes hacer una continuación de esta serie. Y nada, por esos cinco minutos también podría poner, por ejemplo, Kimmy Schmidt, que el último episodio igual no es una maravilla, pero la última escena o el final de que le dan a Kimmy y la frase que le dice un niño en un parque de atracciones, pues es maravilloso y también merecería estar aquí por eso. Pero es que esos cinco minutos valen estar en un top.
Mi cuarta es una de las series que más me han hecho reír en los últimos tiempos, y hablé en mi bloque de dos series de comedia. Tres, porque luego os contaré por qué. Mi cuarta es VIP. VIP creo que tenía un gran hándicap de superar la marcha de Iannucci y parte del equipo de guionistas. Creo que lo hizo sobradamente, se reinventó nuevamente, es otra serie distinta a partir de la cuarta temporada, pero en así yo creo que tiene un broche sencillamente maravilloso, en el que ese momento de realización de Serena Mayer de ha conseguido sus objetivos a cambio de qué, es sencillamente maravilloso en el último episodio. Luego tiene todo un epílogo largo en su biblioteca, que yo creo que tiene sentido, pero es el momento sobre todo del triunfo, del momento cuando ella está y él mira a un lado y mira a otro y se ve que está totalmente sola, pero lo ha conseguido, que me pareció poesía viva en la serie. Es la serie, yo creo, más divertida y más cafre, sobre todo la más cafre que yo he podido ver en los últimos años en televisión. Ahora quizá Mythic Quest tiene también algún momentito que intenta hacerlo, pero VIP se permitía hacer unos chistes que ninguna otra serie, desde luego, hemos visto en los últimos 10 años, por no deciros antes. Es una maravilla de serie, es una serie que además empieza, yo creo, de menos a más. Yo recuerdo ver los primeros episodios y no entusiasmarme, pero especialmente a partir de la segunda temporada es una serie sencillamente maravillosa, divertidísima, de carcajada y, como os digo, muy muy cafre. VIP es la que ocupa el puesto número 4 de mi top 10 de mejores finales de series de todos los tiempos. Marina, que estamos en el podio lo tonto, ¿cuál es tu tercera?
Pues mi tercera es, aquí me voy a ir a una serie de animación que se llama La Leyenda de Korra, y que a lo mejor algunos conocen, no tanto esta serie, sino que conocen la serie de la que sale, que es Avatar The Last Airbender, o como se llama aquí, Avatar La Leyenda de Aang. Y La Leyenda de Korra es una serie maravillosa, por cierto, una serie de aventuras sobre una chica que está llamada a ser el avatar, quien ponga el equilibrio entre los cuatro elementos principales de la Tierra. Y tiene cuatro temporadas, cuatro libros, los llaman ellos. En cada libro Korra va aprendiendo cosas nuevas y va creciendo. Empieza siendo una adolescente y acaba siendo una mujer joven. Y el último episodio es un episodio que ya le gustaría tener a series de acción real con mucho presupuesto y que tienen mucho renombre, porque lo que consigue La Leyenda de Korra es darte una de las peleas más espectaculares que yo he visto en televisión y un cierre emocional muy satisfactorio al viaje que hacen todos los personajes. Si no lo habéis visto, os recomiendo que veáis La Leyenda de Korra. Es un poco, en streaming está un poco complicado encontrarla, porque creo que a veces ha estado en Amazon, pero estaba completa, pero las temporadas estaban agrupadas de manera rara. Otras veces solo estaba la primera temporada, a lo mejor en Movistar o en HBO. Es un poco complicado buscarla, eso lo sé. Pero de verdad que merece mucho la pena, y sobre todo porque tiene un final perfecto.
Yo no esperaba para nada Black Adder, pero estate seguro que, vamos, me hubieses dado mil opciones para acertarla, ni pa' Dios, pero vamos, ni de lejos. Y mira que de Avatar sí que te he oído hablar una vez, pero esta yo creo que es la primera vez, y mira que hemos hablado veces de series, Marina. Nada, ni. En fin.
Es que terminó hace ya tiempo, ¿eh?
Dime.
Terminó hace ya 6 años, Korra, entonces es un poco... Es un poco...
Será por eso.
Yo esa la tengo en mi lista por escuchar mucho a Marina hablar de ella.
Sí, pues mira, yo creo que de Airbender sí que lo he oído muchas veces, y de Avatar, pero de Korra igual sí, no sé, ya no me hagáis caso, así que...
estas horas, no se puede controlar todo lo que decimos muchas cosas.
Eso también es verdad. Valentina, ¿cuál es tu tercera?
Mi tercera la acabas de mencionar tú, CJ, es VIP, que también tuvo un gran final y era el final perfecto para un personaje como Selina, que me encanta el personaje de Selina porque es Julia Louis-Dreyfus, pero es una persona terrible y así, siempre ha sido pues un monstruo ambicioso, Y en ese último episodio consigue lo que quiere y, como tú decías, a qué precio, y verla luego forzando la sonrisa y esperando que aparezca ese personaje que ha traicionado y que ya no está con ella, pero es que no hay nadie allí. Y aparte de ese final, que era el perfecto para el tipo de personaje que era, que es que traicionó, se traicionó a sí misma seguramente. Luego nos regalan ese epílogo en el que también vemos un flash forward que tiene momentos de humor, tiene guiños al primer episodio, se traen la broma de la muerte de Tom Hanks, que ya lo habían dicho en los primeros episodios, que era lo único que podía eclipsar a Celine alguna vez. Y pues no sé, es fantástico. Luego tiene su momento de esperanza, que viene también un poco del humor por cómo, cuál es el personaje que está ahora de presidente, que seguramente no sea la persona más competente, pero por lo menos es buena gente, a ver cuánto dura. Pero en fin, es que VIP fue una gran comedia y ese último episodio fue perfecto, les quedó muy bien hilado, y no es fácil acabar las comedias, aunque hemos tenido algunas en el top. Así que cuando lo hacen muy bien, y por eso están en los tops finales de serie.
Mi tercera, pues igual que Valentina ha nombrado VIP, que lo ha nombrado antes, yo nombro la que previamente estaba en el puesto número 5 de la lista de Valentina, que es mi adorada Parks and Recreation. Yo creo que tiene una última temporada soberbia, como fueron todas en general, a partir de la segunda temporada especialmente, con un gran cierre para todos esos personajes que eran, pues ya parte de mi familia cuando me tuve que despedir de ellos, que es lo que hice. Es una de mis series favoritas de siempre, es mi comedia favorita de siempre, es una serie que yo recuerdo ver siempre con sonrisa. Lorena siempre me decía, lo que te ríes con esta serie, lo que te divierte, y ya no solamente que me divertía, me reía, es que me congraciaba. Es decir, yo salía siendo mejor persona después de ver 22 minutos de Parks and Recreation, y me lo notaba, y de verdad que lo sentía. Parks and Recreation es una pequeña joya, si no la habéis visto hasta ahora, es otra que tenéis que ver sí o sí hasta el final. Qué gran final y qué gran despedida a todos esos amigos que hicimos en Pawnee, Indiana. Marina, tu segunda.
Aquí esta es un poco una opción un poco peculiar, pero es un poco peculiar porque es una serie cancelada. Lo que pasa es que la cancelaron y, de alguna manera, como era una serie que estaba narrada por una voz en off, tenían un narrador, la voz del narrador como que le da cierre, ¿no? Consiguieron que a través de esa opción tuviera un cierre, y esa serie es Pushing Daisies. Se queda al final como un poco, pues se quedan muchas tramas en el aire, evidentemente, pero a través de esa voz en off te van dando como cierto cierre, te va contando un poco dónde van los personajes, qué va a pasar. Creo que tuvieron tiempo de rodar algunas escenas que cerraban el viaje de todos esos personajes. Y sobre todo tiene una frase que a mí me parece que es muy representativa de muchos de estos finales, que era algo así como que los finales no son donde terminamos, sino que son donde empezamos. Como dado a entender que, bueno, sí, que del pastelero y de Chuck a lo mejor has visto el final de esta historia, pero ese final implica el inicio de una historia nueva para ellos. Entonces me parece que, teniendo en cuenta que estaba cancelada y que tuvieron muy poco tiempo para poder sacarse de la manga un cierre más o menos satisfactorio, le salió muy bien, bastante bastante mejor de lo que se podía esperar.
Si Fringe ha sido complicada y ha pasado y no hay forma, Pushing Daisies, de la que hablamos y se habló muchísimo, al menos en nuestros círculos, Valentina, cuando se estrenó, esta sí que, vamos, a día de hoy yo no sé ni sabría dónde se puede encontrar, ni si se llegó a editar en DVD en español, ni absolutamente nada, pero es una serie de la que hablamos mucho en su momento cuando se estrenó.
Sí, yo creo que en DVD no lo sé, pero en plataformas no está, porque yo la estuve buscando para verla bien, porque la vi un poco, que no la vi tal como se iba emitiendo y no la tengo muy fresca. No es porque me haya saltado episodios, sino porque igual tardaba mucho en ver uno y otro y tengo la historia un poco así. Anyway, que sé que no está. Cuando se pongan, por lo que sea, arreglar los acuerdos que sean y comiencen a sacar del cajón todas estas series más o menos recientes que están tan olvidadas, la gente va a dejar de ver todos los estrenos. Porque yo creo que se ponen a ver todo lo que sale por la necesidad de ver series, pero cuando empiecen a ver que hay tantas cosas buenas por ahí que están escondidas, yo creo que va a ser un gran descubrimiento.
Está editada en DVD en español, ¿eh? Se editó hace algún tiempo.
Valen, ¿cuál es la que está en el puesto número 2?
Mi 2 es el que hablaba Marina antes, que es Person of Interest, que la vi pues recientemente, se puede decir, hace un par de años, o el año pasado, que ya no me acuerdo, bueno, en fin. Y es que me sorprendió mucho encontrarme con lo que me encontré, y la viví intensamente esta serie, porque pegué un atracón que no podía ver otra cosa, solo quería verla. Y el final, el episodio final me gustó muchísimo porque fue bastante épico y hubo giros, sacrificios y bueno, no puedo decir nada porque es el final y ya Marina os contó todo lo que hay que saber de la serie, solo voy a decir Team Machine Forever.
Mi dos, yo recuerdo cuando se hablaba de los finales, siempre salía a colación los espectadores que había tenido el final de MASH. Y como durante muchísimo tiempo fue ya no la serie más vista o el episodio más visto, sino lo más visto en la televisión americana. Luego diversas Super Bowl recientes lo fueron batiendo, fundamentalmente pues eso. Incluso creo que algún personaje, algún partido de final de conferencia, pero fundamentalmente la Super Bowl. Pero 106 millones de personas, con 80 y tantos millones de hogares aproximadamente, lo vieron en su momento el episodio. Y más, y por eso os decía antes que había hecho una combinación de 2 o 3 comedias, dependiendo de cómo lo veas, porque más era una comedia. Era una comedia por momentos hilarantes. Es una comedia que yo he visto desde principio a final, de los primeros regalos que yo recuerdo en la época dorada de la edición de DVDs que yo le hice a mi mujer, porque ella tenía muchas ganas de ver la serie, ella siempre le gustó las series médicas y tenía ganas de ver más. Se la regalé y la vimos entera, todas y cada una de las 13 temporadas, creo que tenía, o 11 temporadas, ahora de cabeza. Y el último episodio es un episodio largo, es un episodio de hora y media aproximadamente, que empieza con media hora, que es de lo más dramático, lo más desasosegante y de lo que más me ha hecho un golpe en el pecho cuando lo vi, de cualquier serie que haya visto. Algo le pasa a Hawkeye inicialmente, que yo no lo había oído, o si lo había leído en su momento se me había olvidado. No lo esperaba para absolutamente nada. Esto que ocurre de que a veces el momento más dramático te lo da una comedia, el momento más divertido te lo da un drama, eso me ocurrió con el principio y demás. A partir de ahí es... vuelve a ser un gran episodio más divertido y sobre todo de despedida. Este sí es un episodio en el que poco a poco te vas despidiendo de todos los personajes de los que siguen quedando, porque muchos de ellos se fueron yendo conforme la serie va adelante. Más es una serie quizás complicada de ver aquí por los chistes a día de hoy, quizás complicada por encontrar y poder hacerla, pero sigue existiendo esa edición de DVD que ahora que no hay tanto problemas con las localizaciones y con las zonas, yo creo que vale la pena, y de verdad que yo creo que siempre valdrá la pena, aunque sea solamente porque es historia de la televisión, ver el último episodio. No creo que tenga el mismo efecto que si has visto, pues eso, 200 horas con estos personajes previamente, como fue mi caso, que si la ves desde el principio, pero ese goodbye, farewell and amen, que es el último episodio, es de verdad una verdadera maravilla. Lo sigo recordando como si fuese ahora el cómo se me quedó el cuerpo después de los primeros 20-30 minutos de ese episodio, y eso hace que esté en el puesto número 2 de mis mejores finales de series de todos los tiempos.
Esa es una de las que tengo súper pendientes. Yo no vi nada en su momento y luego siempre he tenido la curiosidad de verla porque es historia de la televisión, pero es que las 11 temporadas se echan para atrás.
Son muchas. Yo ahora no la podría hacer. Yo sé que fue un momento en el que teníamos posibilidad de hacerlas y sin menos críos y con menos responsabilidades. Ahora a lo mejor en verano podría cogerla 1 o 2 temporadas, pero hay tantísima oferta que yo sé que es complicado. Pero hay momentos en los que la serie es sencillamente maravillosa. A partir, es más de chiste las primeras temporadas, luego con Alan Alda a partir de la quinta, sexta, empieza a ser mucho más social y tiene otro tipo de humor diferente, pero yo creo que también funciona muy, muy bien. Es una serie espectacular. Tiene momentos gloriosos, gloriosos. Marina, que lo tonto hemos terminado esto. ¿Cuál está en el puesto número 1?
Pues tengo una serie que ya has mencionado tú antes, que es The Americans. Y como lo has mencionado tú antes, pues tampoco voy a añadir mucho más a lo que ya has dicho, porque está muy bien descrita. Es una serie que en realidad va sobre la dificultad de mantener una relación de pareja durante mucho tiempo, y sobre todo cuando hay niños y los niños crecen y va habiendo otro tipo de preocupaciones, solo que en este caso además los Jennings tienen encima el problema, entre comillas, de que son espías rusos infiltrados en Estados Unidos en los 80, y efectivamente el último capítulo es un cierre fantástico, y sobre todo es un cierre fantástico bastante sobrio. Toda la serie siempre fue muy sobria, y ese final es muy sobrio. Hay mucha tensión, pero no hay nada especialmente espectacular. Yo creo que hasta podemos decir que es como muy ruso, ¿no? Porque tienes todo el rato la sensación de... esto no va a acabar bien, pero no va a acabar bien en el sentido de todo el mundo va a morir, sino emocionalmente no va a acabar bien. Y yo creo que es era la mejor manera que tenían de poder cerrar las 6 temporadas que habían estado contando hasta ahora.
Un final maravilloso, como seguro que eres la que ocupa también el puesto número 1 de Valentina Morillo. Valentina, ¿cuál es la que está en el número 1?
En mi número 1 tengo The Leftovers, que fue un final que me encantó. Yo tuve una relación complicada con la serie en la primera temporada, la segunda la vi porque sí, empecé a verla porque sí, pero después quedé atrapada. Y ese último episodio para mí fue, no sé, es como queda tanto a un poco que el espectador elige creer lo que quiera creer, así como los personajes. Es un poco también como Mr. Robot, que al final toda la historia, que también podía ser muy grandilocuente o pasaban muchas cosas o había demasiados elementos, al final se centra en dos personajes y en esa necesidad de conexión, en el amor, y es un final de dos personas escuchando la historia que tiene que contar el otro y eligiendo creer lo que quiere creer, por lo que es lo que mejor le va para continuar viviendo. Y sobre todo que era un final, fue un final abierto, un final que no daba respuestas de ninguna manera. Creo que eso fue lo que más me gustó, sobre todo porque quien estaba detrás, que era Lindelof, y con todos los líos que le habían formado con su otra serie, podías pensar que igual iba a caer a la presión del público. Y no, contó la historia que quería contar y dio un final bastante abierto y al final nadie se quejó, lo cual me parece maravilloso. Pero no sé, creo, no sé si grabamos nosotros tres el review del Leftovers. Sé que estaba con CJ, pero no sé si estabas tú también, Marina, ¿te acuerdas?
La verdad es que no lo recuerdo.
Porque, bueno, de cualquier forma, yo creo que eras tú, pero si no, os remito a ese podcast porque ahí hablamos largo y tendido de qué nos pareció el final o qué nos pareció a cada uno, y yo creo, es uno de los podcasts, aunque no me acuerdo si estabas tú o no, Marina, recuerdo que la conversación fue bastante interesante y bastante emotiva. O sea, si habéis visto la serie y no habéis escuchado el programa, cualquier cosa que yo pueda decir pues se queda corto, aparte de que porque no puedo hablar con spoilers y es una gran limitación, pues os recomiendo que escuchéis ese programa.
Sí, estuvimos los tres haciendo el review de Leftovers. Es el episodio 40 de review. Lo hicimos en el 2017 cuando se emitió. Y ya lo he dicho todo, Valentina, también es mi número uno. Yo de Leftovers recuerdo esos. Recuerdo disfrutar muchísimo con la primera temporada. Recuerdo hablar todavía más con la segunda y la tercera, que yo creo que es una serie que crece poco a poco. Y esos últimos 15 minutos de ese diálogo, pero sobre todo monólogo de Carrie Coon, esos, pues yo creo que no me acuerdo si eran 8 minutos o 9 minutos exactamente, en el que cuenta toda esa pequeña historia, que es el momento de Lindelof de decir, corregido y aumentado lo que ocurre en Perdidos, y hasta cierto punto lo que ocurre con Watchmen también ahora, ¿no? De estos son mis finales, si no os gustan, leche, ¿qué estáis haciendo? Es que no sabéis quién soy ni lo que hago, ¿no? O sea, vamos a ver.
No me invitáis a la fiesta.
Eso es. Uno se viene llorado de casa, que ya sabéis cómo son mis finales. Y yo creo que Perdidos le salió bien, porque los problemas venían de antes, y aquí le salió sencillamente soberbio. Eso es, de verdad, esos últimos 15 minutos que comentaba Valentina, esos son los momentos que yo recuerdo estar en el borde del sofá, de prestando la atención absoluta a la televisión, y no existía nada alrededor del mundo. Disfruté muchísimo con las tres temporadas, especialmente con la segunda temporada, la segunda y la tercera de The Leftovers, y como decía Valentina, tenéis como os comentaba, el review 40, para si no lo habéis visto, tenéis que verlas, es una de las grandes series de los últimos tiempos. Con esto terminamos nuestro top. Por cierto, que hicimos una encuesta, que no lo he comentado previamente, pero está bien saberlo entre nuestros oyentes en Twitter. Nos contestaron ni más ni menos que 495 personas, que oye, ya son gente votando. Le dimos cuatro opciones, que sabéis que son las máximas que permite Twitter, a elegir entre Perdidos, A 2 metros bajo tierra, Buffy Cazavampiros y Breaking Bad. Ganó Breaking Bad con un 45%, luego 2 metros bajo tierras y Perdidos y Buffy más o menos igual. Y luego nos dejaron varios comentarios o varias series. Se nombró mucho The Shield, se nombró bastante Fleabag, nombró Mad Men, que es una que al final yo creo que ha ido perdiendo el final de Mad Men, como en general la serie, se ha salido bastante de la conversación en los últimos tiempos o con la evolución. De América se aparecía Galáctica también, y desde luego A 2 metros bajo tierra, que tuvo bastante comentario entre nuestros oyentes, gracias a todo lo que cumplimentasteis la encuesta. Marina, Valentina, yo no sé si teníais alguna más que habíais considerado en el top 10. Marina, ¿tú tienes alguna más?
No, de hecho, The Leftovers la habría incluido si me hubiera acordado, pero se me había olvidado por completo que la tenía. Así que no, esas son. Yo he hecho 10 y en 10 me he quedado.
Valentina, ¿tú tienes alguna más?
Sí, tenía Dexter, es broma. Tenía Justified, Full Metal Alchemist Brotherhood y ¿qué más tenía por ahí? También tenía The Sopranos, pero al final no lo puse, pues sabía que iba a entrar de alguna manera u otra. A mí me gustó mucho también el final de The Wire, que sé que no es lo más popular de la serie. Y yo creo que ya está.
Yo quería haber puesto alguna española, quitando parte de troleos como los Serrano, que también lo planteé hacerlo en algún momento dado, o incluso Médico de Familia, pero sí quería haber puesto alguna de las clásicas de televisión española, pero al final siempre venían más miniseries que series completa, y Cuéntame no he terminado todavía, así que esa no la tenía por ahí. Y luego quería haber metido alguna comedia, pero es cierto que al final yo creo que estas tres son las que más recordaba de gran cierre y de tener sentido el cierre, así que se me ha quedado con esas que he ido comentando a lo largo del programa. Un programa que, por cierto, toca ya a su fin. Sabéis que tenéis mucho más contenido en Fuera de Series en el canal, que tenemos el streaming todos los lunes, que tenemos esos grandes angulares donde hablamos de la industria televisiva los martes, que tenemos todos esos reviews, como ese que hicimos de Leftovers que publicamos los jueves. Mucho más contenido también en fueradeseries.com. Marina Such, gracias por estar en este programa y hasta el próximo programa de Fuera de Series.
Muchas gracias a ti y hasta el próximo programa.
Valentina Morillo, un placer como siempre, hasta el próximo programa.
El placer es mío, hasta el próximo programa.
Y a todos vosotros, querida audiencia, lo que os decía, más programas en Fuera de Series, mucho más artículos, comentarios y críticas en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.